Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 424 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo te va, Ezequiel?
Todo bien por aquí.
¿Seguís por Rosario?
Sigo en Rosario.
Sí, hoy, ¿estás tomando alguna cervecita, ven?
Estoy tomando una Chocó el Banana Stout de... Mancamos uno, no fijo de quién es. Pero bueno, es una Stout Brewhouse MDP, Brewhouse Mar del Plata. Aparentemente, y es una stout con gusto medio a banana. No sé si es que tiene banana, ahora me estoy fijando.
O es por alguno de los componentes que se abananó.
Pero posta, tiene olorcito a banana. Está espectacular esta stout, tío. Es una provisión de por vida.
Joder. Suena muy de mi estilo.
Sí, totalmente. Sí. Es una birra que claramente te tipo. Algún día te la llevaría si pudiera. Que la considero que hay una cadena locales acá que se llama, en José se llama Mosto, que venden, tienen tipo un par de canillas para tomar algo del paso y recargar growlers, y además tienen heladeras con latas y botellas. Y bueno, hice un, no te fui que fui a lo de Vika, que yo dije, aproveché, pasé por uno de esos. Compré unas birras para llevar y dije, bueno, me voy a romper para mí. Y me traje esta y me traje una Imperial Neipa, también creo que la misma cervecería o de otra, pero bueno, que después tengo que probar todavía. Pero bueno, es un flash, tipo, estuve literalmente media hora viendo qué birra me llevaba, porque encima, o sea, había cualquier cosa. Una era, o sea, mucha IPA, obviamente, porque es lo que es, pega mucho por acá, pero cosas de todo tipo, había varias stouts, porters, qué sé yo, bastantes neipas que si bien yo soy muy fan de la neipa, es algo que sé que está medio en boga, pero no sabía que se podía conseguir tanta variedad, así que bueno.
Genial. Bueno, por si alguien se desayuna, yo soy Magnus, por acá desde Montevideo. Esta semana en Perdidos en el Éter tenemos la reseña correspondiente de WandaVision, interrumpiendo nuestro prometido marzo de cómics, pero porque había que hablar de eso. Y tenemos un crossover y dos invitadas, a Lorna y Luna de Burn Book, lo dije mal, ¿ven? de ver
venías bien.
No, iba a decir Burn the Book. Que es The Burn Book Podcast, un podcast de cultura popular, dos coterrañas argentinas de ese que además saben mucho del tema cómics, son grandes fanáticas. Y vamos a hablar entonces de la primera serie de Disney Plus de Marvel. Y digo vamos a hablar porque Time y Wayne, porque recién hablamos y cosas así que como siempre. Sí,
las típicas cosas que nos pasan cuando hacemos, cuando no estamos en vivo, que ya sí. Como el año pasado, grabamos una parte, después grabamos la otra, sí, y bueno, sí, después Magnus acá hace el mago que hace acá hace la edición y hace que todo suene decente.
Sí, por supuesto esta reseña va a tener spoilers gigantes. O sea, es para escucharla después de ver la serie. Si es que han logrado escapar de los spoilers.
Sí, o sea, si no la vieron o si se bancan los spoilers, entren tranquilos. O sea, si la vieron o se bancan los spoilers, entren tranquilos. Caso contrario, vean la serie, después escuchen el programa y después nos comentan qué les pareció la reseña.
¿Cómo llegaste con tu spoiler vos? ¿Te pegaron con alguno durante las semanas? Cero.
Creo que cero.
Yo tampoco.
Lo único que obviamente, pero sabíamos, nosotros me acuerdo que le habíamos hablado, que se sabía que Evan Peters estaba.
Sí, sí, sí. Y alguna cosa que sospechábamos, pero no sabíamos cómo tampoco.
No, posta que no sé. Y encima yo que estoy en Twitter prácticamente todo el día, porque por cuestiones de laburo, como que mi laburo estoy mucho atendiendo llamados o respondiendo mails o qué sé yo, entonces a veces
sí, estás ahí.
Tengo momentos cortos de ocio en el medio y pues, entro a Twitter, porque es como que lo que puedo hacer para distraerme en ese momento. Y no sé cómo hacía para entrar, yo capaz que entraba en Twitter un viernes, estaba ahí dando vueltas y veía y terminaba viendo el programa de la noche y no me comí ningún spoiler nunca, no sé cómo. Tengo muy bien curada mi timeline.
Sí, bueno, y ahí hay un... Yo en la otra vuelta, no me acuerdo por qué, tuve que sacar un par de personas. No me acuerdo si por Mandalorian o por Star Trek o qué, pero tuve que sacar gente que no se bancaba. Ah, bueno, por Superman y Lois también. Que no fueron cosas graves, pero que tipo, loco, aguantá el pichí un día. Sí, un día. Y del otro lado tuve a alguien que se quejó porque... después de que Agatha Ola Long estuvo en todos lados, porque está primero en iTunes y está viral, se quejó de que puse la versión en todos los idiomas de la canción como spoiler cuando era un episodio de hace 3 semanas o 2 semanas. Sí, en una serie semanal, dos días ya es algo prudencial, porque si no lo viste en 2 días, o tenés problemas mucho más graves, o realmente no te importa tanto verla en tiempo. Y 2 semanas...
Sí, además porque en Twitter había como una especie de casi un consenso de no hablar de la serie hasta el lunes. Como que es una cosa medio
tácita. Que me parece bien, que tipo el fin de semana, la gente.
Sí, me pareció totalmente lógico y perfecto. Sí, bueno, está bien. Nos aguantamos hasta el lunes y el lunes sí empezamos a hablar con spoilers. Y fue como un acuerdo tácito entre la gente que la seguía, me pareció perfecto. Y se respetó perfecto.
Sí.
Y como que sí, quejarse porque pasaron 3 semanas y se te spoiló el capítulo.
Que no, ya está. Sobre todo cuando ya había estado en medios. Ya no era un tema de todos lo postean, que a mí eso no me parece válido, pero cuando están medios, porque estuve en medios, ya está. Y bueno, ya que estaba, aprovechaba para contarles que esta semana, ya habrá salido como ustedes lo escuchen, esta semana en Visiotron, ya que estamos en plan multimedio, esta semana en Visiotron tenemos los siguientes contenidos. Estoy haciendo producción en vivo porque perdí el archivo. Los siguientes contenidos. Una recomendación, refritando un poco el contenido acá del podcast, de cómo jugar juegos de mesa vía internet, pero bueno. Nice. La sección pieza por pieza con todos los adelantos de las próximas series y películas de Star Wars. Jugosito. Y el top 5 de los peores villanos de DC Comics. El puesto número 1 no es alguien que esperan.
Upa.
Y por último, el Salón de la Fama de Ray Harryhausen, el gran mago de los efectos especiales en las décadas de los 50 y los 70. Inspirador, así que tienen un montón de cosas por ahí. Pueden encontrar todas las formas de escucharnos y de mirarnos en bit.ly/perdidoseter. Y le agradecemos un mensaje a uno de nuestros nuevos seguidores de Twitter, que es LMO, que nos dice: sois grandes, os quiero desde Francia, un abrazo enorme. No sabemos si es que es español y está en Francia, o está en Francia y su español es castizo.
Sí, qué sé yo, pero bueno, se agradece toda demostración de amor hacia nosotros, se agradece profundamente. Nos alegra realmente que les guste lo que hacemos, porque a veces nosotros tipo no estamos seguros de si lo que hacemos está bueno o no, y está bueno tener feedback.
Totalmente.
Así que bueno, agradecemos todo mensaje, todo comentario, sugerencias, lo que sea. Bueno, tienen nuestras redes, estamos en todos lados, así que cualquier cosa nos chiflan, nos mandan un mensajito, un tweet, lo que venga, o por iVoox, y nos dicen alguna sugerencia, lo que tengan ganas.
Sí, no, nos hace re felices.
La verdad que sí, nos pone contentos saber que hay gente que nos presta atención cuando hablamos.
Sí, fuera de ver al aula, tipo. Ya que estamos, eso, no sé qué iba a decir. ¿Qué tal? Que vamos a hablar de WandaVision ahora con Luna y Lorna de Burn Book Podcast. Iba a decirlo mal de vuelta con mi track record. Vamos a escuchar el tema, todos los temas principales de WandaVision, con las diferentes que fueron pasando, construidos con unos acordes en común, que son de Kristen Anderson López y Robert López, que es el dúo que compuso todas estas versiones, pero que además tienen otros otros créditos ellos en televisión y demás. Son un marmoño que trabaja juntos, se nota mucho que estoy perdí lo que habían hecho. Sí, coescribieron los musicales Avenue Q y The Book of Mormon, tienen Tonys, Oscars y Grammys, porque además coescribieron Let It Go de Frozen y Remember Me de Coco. O sea, se fueron al completo carajo esta gente.
Sí, o sea, son gente muy muy grosa. Ok, perfecto.
Estoy viendo, bueno, tienen el, no tienen Grammys, porque si no, sí tienen el famoso EGOT, que es Emmys, Grammys, Oscar y Tonys.
A la mierda, o sea, pero bueno, tiraron la tarasca para el audio de esta gente.
Sí. Y bueno, y después la versión de la versión no, el tema propio de Agatha All Along, en el estilo de los Monsters, la rompió, porque fue el reveal perfecto dentro de el que está de vuelta. Ya no es spoiler eso, o sea, sí es spoiler, pero es imposible haberle escapado. No estamos dando detalles tampoco de eso. Tampoco. Pero igual desde el principio te das cuenta que hay algo rarín. Pero bueno, que quedó precioso ese tema, y entonces lo vamos a escuchar. Después sí, esta reseña que hemos hecho en conjunto con The Burn Book. Lo dije bien.
Perdidos en el éter.
Una puerta hacia otra dimensión, otro tiempo, el pasado, o a un universo paralelo.
Sparky too.
Ray, 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 Ray,
opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, como anunciábamos hace un rato, le damos la bienvenida a las invitadas de The Burn Book Podcast, que lo dije bien, porque estoy insistiendo hace semanas de decirle Burn the Book.
Bueno.
Tenemos a Luna y Lorna, o Lorna y Luna, o Wanda y Lorna, para ponernos en un...
En tema.
En tema. ¿Cómo están, chicas?
Bueno,
bien,
muy bien. No, yo te estaba esperando, estaba dando el pie a vos porque se estaba dando una luna.
Bien, por suerte, ¿ustedes cómo están? Gracias por habernos invitado.
Un placer.
Un gusto estar de este lado.
Un placer. Justo hoy estaba escuchando el episodio de ustedes de la serie animada de los X-Men, que yo también la estoy remirando. Y es la verdad que es una serie muy divertida. Yo ya era súper fanático de los X-Men antes de ver la serie, pero sé que a muchísima gente la volvió, la fanatizó, como ustedes.
Creo que es un camino de vida. Una evangelización.
Sí, sí.
Es como bautismo la serie esa.
Ahí está, exactamente. Bueno, estamos acá para hablar de WandaVision. De hecho, recién escuchábamos todas las versiones de la intro de las diferentes épocas, más por supuesto Agatha All Along, porque listo.
Porque sí.
Y bueno, y lo divertido es que sí, lo divertido es que el motif de WandaVision con las notitas está presente de una manera u otra en todos las intros que hicieron y por supuesto en el outro que usan para los créditos reales. Hay un video en YouTube que muestra y explica esto bien, incluso para los que no cazamos mucho de música, que está divertido. Pero bueno, hemos terminado de ver esta serie, estamos haciendo duelo después de que nos acompañó por 9 semanas, por 2 meses y poquito. Y bueno, invitamos a nuestras colegas de The Burn Book.
¡Bien! Vamos ahí.
Tenemos un podcast de amigos que se llama Hablando en Globitos y yo insisto en decirle Hablando en Cuadritos. Y lo he dicho al aire en los crossovers y todo. tengo un problema. También soy la persona que durante los primeros 30, 35 años de su vida se refirió al país de Doctor Doom como... Lavteria y no Latveria, y al co-creador de Spider-Man Steve Ditko como Steve Dicto. Esa ya me la saqué, ya me sabrán disculpar. Bueno, Google me contesta. Bueno, vamos a hablar de WandaVision. Como somos varios y hay posibilidades de pisarnos, vamos a ir turnándonos para hablar de, primero, los puntos positivos que le encontramos, los puntos negativos y, finalmente, un balance y la puntuación en la escala de Zeppelins que usamos acá hasta el número 10. Por supuesto, cuando alguien quiera acotar o agregar algo, que lo haga tratando de no interrumpir. Bueno, dejamos que una de ustedes, Wanda, ya que estamos, Wanda Luna, para el que no entienda nada, Luna en Twitter está como Wanda Maximoff, entonces el otro día le decía a Ezequiel que justo son Wanda y Lorna. Luna, dale vos entonces perdón, yo voy a tirar datos técnicos, me olvidaba.
Sí, está bien.
Me olvidaba. Bueno, WandaVision es obviamente la miniserie del MCU, la primera serie que se estrena en Disney Plus, totalmente integrada con el canon de las películas, al contrario que las series anteriores, que está creada, o sea, a partir de los cómics, por supuesto, y de las películas, por Jack Schaefer, que es Jacqueline Schaefer, en realidad, porque Jack con C, que es la showrunner. Fue la co-guionista de Captain Marvel y de Black Widow, que ya está estrenada una y la otra no, y que tenía en realidad pocos créditos. Tenía una película, una comedia de ciencia ficción romántica llamada Timer, que dirigió, escribió y produjo. escribió un corto de Olaf de Frozen, escribió la película de Hustle, y bueno, esas coescribió esas dos películas del universo Marvel que dijimos. No dirigió ninguno de los episodios de WandaVision, pero fue la showrunner, por supuesto, y escribió el teleplay de dos de los episodios. Por ahí también están Kevin Feige, por supuesto, Luis Espósito, Victor Alonso, toda la gente de Marvel Studios. Y tiene como cast principal, por supuesto, a Elizabeth Olsen como Wanda, Paul Bettany como The Vision, varios actores conocidos como Debra Joe Rapp o Emma Caulfield de That 70 Show y de Buffy, respectivamente, haciendo de habitantes del pueblo de Westview. Está la impresionante Catherine Hahn, haciendo de Agatha barra Agnes, y tenemos a una versión crecida de Mónica Rambeau, o Rambo como le dicen en inglés, pero a mí me desconcentra y pienso en Rambo. La versión crecida que recibe sus poderes y vuelven de papeles menores en películas anteriores Randall Park como el agente del FBI Jimmy Woo y Kat Dennings como Darcy Lewis, la que era anteriormente la ayudante, la interna de Jane Foster, y ahora es una doctora en astrofísica.
Me encanta el character development.
Sí, totalmente. Es la misma persona, pero upgraded. Evan Peters hace de una versión que ya discutiremos de Pietro, y finalmente entre los otros actores, bueno, está Josh Stamberg como el director de S.W.O.R.D., Tyler Howard, que ya de una se nota que es un sorete. Sí. Y finalmente Julian Hilliard y Jed Klein como Billy y Tommy, los hijos de Wanda y de Vision. Muy bien los chicos. A uno de ellos yo ya lo había visto en Penny Dreadful City of Angels, laburando muy bien. Y los episodios fueron dirigidos por Matt Shackman, todos ellos, así que tienen una unicidad en ese sentido. Bueno, ahora sí,
primero
bien, música, perdón. Me salté la cinematografía de Jeff Hall, que también la rompió con todos los lentes que usó, y la música es del tema principal, y Agatha All Along, de Christer Anderson López y Robert López, y la música de incidental de la serie de Christoph Beck. Ibas a decir algo de ese, perdón.
No, digo que hablemos un poco de qué va la serie, primero que nada, antes de empezar a dar nuestros puntos favorables o no, que yo... O sea, no sé si ustedes, chicas, quieren decirlo, contarlo ustedes o cómo venimos.
Como quieran, sí, como quieran. Estaba esperando.
Bueno, arrancamos.
Un cachito de delay.
Sí, capaz que es eso. Bueno, la serie, por lo que vemos, arranca con una especie de sitcom de los 50, medio un Night Live Lucy.
Sí, y Dick Van Dyke Show.
Y digo, Wanda y Joe, tenés razón. Y lo que no, bueno, que es con Wanda y Vision de protagonistas, que Vision sabemos todos los que vimos en Endgame, que está muerto, más muerto imposible, pobre. Y bueno, a lo largo de la serie vemos que en realidad esta sitcom en realidad es un pueblo que Wanda tiene cautivo,
manipulando a la mente,
manipulando a la gente, recreando una vida basada en su propia en lo que ella vio como su infancia, como lo que le parecía como bueno, como su ideal de vida, que eran estas comedias americanas. Y paralelamente tenemos a la gente de S.W.O.R.D. que quiere entrar en el pueblo con distintas intenciones. Bueno, Mónica Rambeau, que quiere salvar a Wanda, y el capo de S.W.O.R.D., que lo que quiere es en realidad recuperar de alguna manera a Vision,
que tiene los cachos ahí.
Y bueno, Darcy que hace acá un poco de la científica del grupo, porque siempre tengo científica, hacker y múltiples talentos.
Porque en los cómics todos pueden hacer todo, o sea, con cada ciencia, ya sos hacker, ya sos bioquímico, genetista, todo.
Exactamente. O sea, yo fallé como científico.
Bien.
Y bueno, así vemos cómo se va desarrollando la serie, de un poco cómo Wanda va mutando esta vida, que lo vemos también en cada capítulo, que va mutando la sitcom de como de época. Empieza con esta I Love Lucy, Dick Van Dyke Show, pasa medio
hechizada.
Sí. Claro. Después una onda medio, ¿cómo era?
Mary Tyler Moore Show. Sí, y Brady Bunch.
Brady Bunch, pues Family Ties, Full House, más o menos.
Sí.
Malcolm in the Middle.
Sí, que es la de los 90, pero Malcolm empezó en el 2000, pero bueno, detalles.
Pero bueno,
los, claro. 2000, los 2000 duramos un par de años más.
Claro. Y finalmente Modern Family.
Y finalmente Modern Family, exacto. Y por supuesto, bueno, la parte de afuera, como vos decís, es la que están tratando de, mientras hay algunos agentes de S.W.O.R.D. y bueno, y Jimmy Woo del FBI y otros científicos que están tratando de sacar a la gente de ahí, está Hayward, que está tratando en realidad de weaponizar a Vision con el proyecto Cataratas,
chiste oftalmológico.
Y bueno, y cómo Mónica Rambeau está atrapada dentro al principio, pero empieza a entender qué es lo que está pasando y trata de ayudar a Wanda, dándose cuenta de que no solo es el problema, sino que también es la solución. Y por supuesto, bueno, Agatha o Agnes, que quiere el poder para ella misma. Eso es básicamente el resumen. Y como dijimos al principio del programa, spoilers por todos lados. Así que ya está. Sí. Ahora sí, por tercera vez, antes de interrumpir, dale, Lura.
Yo creo que la serie lo que tiene de bueno es Elizabeth Olsen y Paul Bettany, primera. Uh-huh. Tiene mucha química, se nota que la tienen clara en actuación, son multifacéticos, o sea, pueden estar en cada década y te comes el personaje, vos le crees que estás en esa época.
Sí.
Bueno, a mí me pasaba eso, sobre todo Elizabeth Olsen. Yo creo que ella tiene un rango de actuación muy grande.
Brutal.
La estaría muy fuerte. A mí me gusta mucho Wanda y me gusta mucho cómo ella la interpreta a Wanda. Se nota que se nutrió de lo que tenía que leer para interpretar al personaje.
Uh-huh. Sí. Totalmente. Yo creo que el trabajo del cast es brutal. Del primero al último. Pero por supuesto, empezando por las piedras angulares, que son Elizabeth Olsen y Paul Bettany, con esa química que vos decís, cómodos en los personajes, pero con más lugar para explayarse de lo que les da una película en la cual es, además, son solo parte de un ensemble cast y no eran los principales en ninguna de ellas tampoco. Y las dos. Las dos metaficciones, las dos ficciones de las cuales se están nutriendo. Una, todas las referencias a cada era y a cada sitcom, que es divertidísimo en sí mismo sentarte a ver cuáles son, y si las conoces, funciona mucho mejor. Por ejemplo, mi esposa, que no es tan ducha en cuanto a cómics y al MCU, había visto un par de películas, mientras mirábamos WandaVision, quiso ver alguna más y ponerse más al alcance, pero sí es muy fanática de Hechizada, de Witch. Entonces eso la atrapó. Por eso se sentó a ver conmigo WandaVision, por lo que prometía en ese sentido, y se quedó por lo otro también. Y después, todo lo que levantan de los cómics. Las dos miniseries de Vision and the Scarlet Witch de los 80s, lo de Avengers West Coast, un poco de House of M, por ahí, sí. Y la serie de Vision solo, de Tom King de hace unos años. Y a eso le sumás un montón de mini detallecitos que el MCU ha sabido usar de los cómics como para endulzar todo. Después, en lo técnico es impresionante todo el laburo que hace la gente de dirección de arte, la gente de guión, porque se esfuerza en que los personajes dentro de la realidad enforzada por Wanda hablen como tales. Jess Hall, en la cinematografía, usó 47 tipos diferentes de lentes de cámara, la mayoría de los cuales eran lentes modernos que modificaron para emular los lentes antiguos. Usaron luces de tungsteno en los episodios de los 50 y los 70 en vez de LED como se usa ahora. El primero incluso lo filmaron realmente enfrente de una audiencia en vivo para hacer la claque de risas y todo lo demás. Y después todo el tema del arco sobre el duelo y cómo lidiar con el duelo, por supuesto puntuado con superpoderes, y apuntalado por los avisos publicitarios que iban apareciendo en cada episodio. Y una parte que a mí me gustó particularmente es en los primeros dos episodios, sobre todo, que son los que parecen más un sitcom puro, porque no tenés, todavía no te mostraron el afuera, todo el terror existencial que está bajo la superficie del humor. Y a medida que avanza la serie, en las letras de las canciones, cuando tienen letras más particulares, los momentos en que los residentes de Westview se liberan por un segundo y poco más que es el meme de Kill Me. Y yo lamento, pila, que muchísima gente no entendió por dónde iba esto, que ni vio los trailers y que entró pensando que iba a ser una película del MCU cualquiera, pero vio dos parodias a una parodia sitcom viejo y dijo, no, esto es una mierda. Me encontré con pila de gente que dijo eso. Alguna gente lo reenganchó cuando le dijimos, no, mirá que no. Pero yo creo que está súper claro desde el principio que hay terror ahí. Que hay terror desde el primer episodio. Y por último, en cuanto a lo que son los puntos positivos para mí, el final en donde sí hay un montón de piñata aérea y rayos y autos que vuelan, pero las dos batallas finales entre Wanda y Agatha y el Vision del Hex y el Vision reconstruido no terminan con fuerza bruta sino con inteligencia. Wanda usando lo de las runas, que como lo ponen en los escenas del episodio anterior, al principio es una pistola de Chekhov, un rifle de Chekhov humeando, pero yo no me di cuenta y dije, ¡ay, qué bueno! Cuando apareció. Y bueno, y lo del barco de Teseo de Vision, de Hex, para sacar de la reprogramación al otro. Eso está súper bien y lo eleva como el resto del material, que empieza con algo, o sea, la serie empieza y hasta la mitad más o menos, un poquito más, es un producto totalmente nuevo en cuanto a lo que es el MCU, al que estamos acostumbrados los que leemos cómics, pero en el MCU es algo nuevo, que se arriesgaron, y este final también ayuda a que no se resuelve todo con una gran piñata, a pesar de que los enemigos tienen los mismos poderes que los buenos, como suele pasar muchas veces el MCU y alguna gente se queja. A ver si no tengo nada más. No, eso es lo que yo tengo sobre los puntos buenos en general. Entonces, dale vos, Lorna.
Bueno, voy yo. Creo que lo que principalmente rescato en esto de los puntos positivos que tiene la serie es esta idea de poder meter justamente el duelo, que es algo que no solemos ver.
Sí.
El duelo, el sufrimiento, es algo que no solemos ver en producciones de superhéroes. Creo que tuvimos un vistazo a esta cosa más psicológica cuando, por ejemplo, Iron Man tenía ataques de pánico, que era raro, es raro de hecho, incluso ahora,
sí,
ver a un superhéroe que te dice, che, me está dando un ataque de pánico.
Total.
Entonces que le dediquen toda una serie a este camino que tiene Wanda, porque está bien, la serie se llama WandaVision, obviamente, pero es más que nada la historia de ella, en el sentido de es su propio recorrido del duelo, de la pérdida, y de cómo poder salir de esa burbuja en la que ella misma se metió, porque se ve superada. Uh-huh. Entonces, la verdad que eso a mí me parece totalmente positivo, me parece excelente que se meta también en los contenidos, que bien o mal los van a ver todos, porque es una producción de cultura pop y la gente la mira, pero creo que la enfocaron muy bien en esta idea de poder darle a Wanda el espacio que se merece como personaje, más allá si después sea villana en el MCU, sea otra vez una de las heroínas, más allá de eso, sino de poder desarrollarle de forma bien concreta la historia, porque hasta ahora teníamos pedacitos. Y la verdad que me pareció, me voló la cabeza, honestamente, esto de, che, mirá, la estás pasando mal, y te lo están mostrando y te dicen, bueno, mirá, me tengo que tomar un día. Y está perfecto.
Sí, sí, sí. Nosotros...
Esta cosa de la salud mental, perdón.
Total,
sí. Esta cosa de la salud mental me pareció excelente.
Sí, nosotros lo hablamos hace unos episodios cuando hicimos la reseña de la temporada 3 de Star Trek Discovery, cómo lidian con el estrés postraumático de un personaje, y ya lo habían hecho en menor o mayor medida con otros anteriores, y lo hablamos hace un par de programas de cómo el tema del duelo, otra producción basada en cómics de superhéroes, lo maneja para el ojete, como es Wonder Woman 84.
Ah, sí.
Uf, sí.
Cómo Diana, la supuesta mujer empoderada, hashtag qué mujer con G, está 80 años llorando por el chongo. O, yendo más para atrás, Joker, cómo Joker trabaja con la enfermedad mental.
Uy, Dios mío, no.
Y, o sea, sí. Por algo uno de nuestros tagles fue por un tiempo el único podcast al que no le gustó Joker. Porque ponían todo lo bad boy y edgy de la enfermedad mental sin lidiar realmente con lo otro. Y todos salieron diciendo, no, qué maravilla, cómo te muestra la enfermedad mental, lo que sufre la gente. Si realmente pensás que te lo muestra esto, estás en el horno, papu. Y acá como bien dicen, lo usa y tiene ese trasiego. Quiero, o sea, yo cuido de hoy es una persona no grata, y tampoco es el único responsable de Buffy, pero Buffy trabajaba bastante bien el tema de la angustia, del grief, de la pérdida. Y es un antecesor en este sentido en cultura pop. Y bueno, obviamente la cultura pop no va a ser el acabose de estos temas, pero siempre puede ser un punto de entrada.
Sí, obvio. Y aparte de Wanda, que es este personaje que desde que nos lo presentan, nos está pasando como los gente. Sí. No tiene un solo break.
No, posta.
No.
Es como que aparece y sí, aparece una bomba que casi nos mata por 2 días. Perdí a mi hermano, pierdo visión. A visión lo perdió 2 veces. Primero lo mata ella y después se lo reviven en la cara y lo matan enfrente de ella.
Sí, sí, posta que sí.
Es demasiado.
Sí, la culpa que sintió en Lagos por la bomba. Bueno, el haber sido manipulada por Hydra y por Ultron. Todo, fue una víctima durante casi toda su aparición en el MCU.
Y esto en el capítulo ese que ella va a la instalación de S.W.O.R.D. y dice, yo volví y el cuerpo de él no estaba, no sé dónde está, necesito que alguien me diga algo. Ay, oh, Dios, casi me muero ahí.
Es brutal, es hasta podemos hacer un paralelo que no fue intención de los autores, pero se puede hacer un paralelo con la gente desaparecida acá en Dictadura Cerro de la Plata en otra parte. El no tener un cuerpo para enterrar.
Sí.
Y encima de esto le agregamos la hija de putés que tu cuerpo lo pueden tener los milicos para convertirlo en arma, y que es evidente que cuando Hayward le muestra el cuerpo desmantelado en ese paralelo hermoso a ese splash page de West Coast Avengers con el cuerpo de Vision desmantelado, que se lo muestra para provocar una reacción, a ver si Wanda lo puede rebotear.
Sí,
claro.
Sí, qué tipo conchudo, cómo me cae mal. Encima, exacto. Yo ahí dije, pará, capaz que no es él, porque viste que ella entra y le dice, ay, qué honor, y después todo lo que vemos es tipo, no, esta gente con superpoderes, que esto y el otro, que son una mierda. Yo digo, capaz que hay algo raro acá. Y no, resultó que nada más el chabón es hijo de puta. Pero, qué horror.
Sí, sí, es totalmente así. Bueno, si no tienen más que hablar, seguimos con ese, con los destaques positivos.
Sí,
a ver, no sé bien qué idea que no hayan dicho, porque la verdad que estoy 100% de acuerdo con la actuación, con el comentario de Luna de la química entre ellos dos es tremenda entre Paul Bettany y Elizabeth Olsen, y la capacidad que ella tiene para ir mutando de época en época. Sí. Porque como que Vision de alguna manera siempre
es Vision. Vision. Sí, sí.
Pero ella se amolda muy bien a cada época fílmica y es, lo hace muy bien, la verdad. O sea, desde el principio al fin. O sea,
perdón, te voy a interrumpir. Es... Hablé de arte y lo más, y en arte incluyo maquillaje y peinado.
Sí, tremendo. Eso es tremendo.
Está,
todos los, encima todos los actores, todos los actores luqueados según la época y eso. Este, no solamente Elizabeth Olsen, porque también tenés Catherine Hahn que
va como, mutando que también.
Que va mutando también, o sea, y es muy bueno eso, la verdad, está muy bien hecho. Es un flor de laburo. Este, me gusta como, me gusta mucho como lograron incluir determinados elementos de Marvel, de los cómics, que decís, o sea, capaz que podrían no haberlos incluido y la cosa andaba, pero por ejemplo los dos gemelos, o sea, Billy y Tommy, este, que funcionan muy bien en la serie, están muy bien hechos, o sea, y te dejan muy bien ahí picando para que de a futuro, quien te dice que no te aparezca.
Y las ropitas con las que andan.
Sí, las ropitas, que es genial, es muy bueno. El capítulo de Halloween es demasiado bueno.
Perdón, y todos sabemos que en estos momentos estamos esperando Hawkeye y hay una Kate Bishop ahí, so.
Sí, hay que ver qué les pasa a los...
Y perdón, y en Ant-Man and the Wasp, Quantumania, ¿no aparece Cassie Lang?
Sí. Claro, sí. La recasteada. Bueno,
todito está cayendo. ¿Alguien decía?
¿Invasion no aparece Hawking?
Bueno, no sé. Bueno. Alguien decía, y le pasé el Twitter el otro día, ese, qué lindo que va a ser cuando tengamos que explicarle a los que no leen cómics lo de Hulkling. Bueno, sí, Wiccan es gay y su novio es Skrull, pero también es Kree y es el hijo de Captain Marvel, pero no de Captain Marvel, sino de Captain Marvel, y es el rey del espacio, pero no es Hulk, pero se llama Hulkling.
Sí.
Va a ser hermosa. Espero que un personaje lo explique esa.
Oh, and there's a lot of games.
Sí. Estaría muy bueno que aparezca, estaría bueno que a futuro que tengamos un Young Avengers. Bueno, también tenemos a vamos a tener a Kang, o sea que
sí, sí.
Si existe Kang, existe Iron Lad.
Necesito a Luis de Ant-Man explicando todo esto.
De hecho, hay rumores de que supuestamente va a aparecer América Chávez en algún momento, se decía en Doctor Strange 2.
Sí,
son rumores. ¿Ya quedó confirmada?
Sí, creo que sí.
Opa.
Bueno, ya están todos, ya está.
Sí.
No sé, está re preparado esto.
Sí.
Lo único que me da pena es que yo no quiero que crezcan los nenes.
Porque son muy buenos.
Estoy reencariñada con los nenes.
Sí, los nenes están muy bien los pibes.
Sí.
Este, la verdad es que sí. No, tremendo. Este, y no sé, me estoy pensando así. Bueno, me gusta también así cosas de cómo introducen otro aspecto de la magia del MCU con el Darkhold y las runas y esas cuestiones que en Doctor Strange ni aparecen, pero acá te plantea como, bueno, sí, está este otro aspecto de la magia, sí, que existe y pesa y qué sé cuánto, y bueno, veremos todo esto que desemboca, pues sabemos que esto de alguna manera conecta con Doctor Strange 2, así que da para explorar.
Totalmente. Bueno, Lorna, ¿querés darle voz con algún punto negativo que le hayas encontrado a la serie?
Es complicado, pero sí, voy a intentarlo. Creo que tal vez lo negativo, en realidad, no sé si es de la serie en sí, sino más bien de lo que causó.
Ok, sí.
Que fue esta, que me pareció buenísimo, pero también tiene sus puntos negativos, en cuanto a que, por ejemplo, hubo mucha gente criticando esta no aparición de Mephisto, la no aparición de Doctor Strange, la no aparición de los personajes que, en definitiva, se estaban creando en las teorías, en la serie nunca se dijo que se iba a aparecer, por más que hayan salido en estos días un par de testimonios que aparentemente decían cosas como, ah, sí, lo que pasa es que en realidad iba a aparecer Doctor Strange, pero por la pandemia no apareció. Me lo decís después de que la serie terminó.
Sí.
Dudoso.
Hubo un poquito de troleo por parte de Feige y de Bettany igual.
Por supuesto. Por supuesto, la estrategia de marketing siempre está. Esta sí. Cosa de que Paul Bettany en realidad hablaba de sí mismo. Same, yo también lo haría.
Sí, me amo, sí. Dijo Paul Bettany.
Sí, me parece excelente. Pero creo que lo negativo que le encuentro es eso. Y la... Perdón, Luna, sé que ya tuvimos esta conversación.
No pasa nada.
Pero la no el no aprovechamiento de Pietro. Creo que eso es lo más negativo, pero ahí me pongo en modo cero objetividad y en modo levanto la bandera de Pietro. Pero creo que eso es uno de los puntos negativos, que lo tuvimos, se podría haber aprovechado y terminó siendo un X.
Está bien. Yo puedo acotar algo acá en este sentido, que es que fuimos muchos víctimas del hype autoimpuesto.
Exacto.
Mirándolo en frío, ni de joda la primera entrega de la fase 4 iba a terminar con los mutantes o los cuatro fantásticos apareciendo. Era mucho. Y centrémonos en el hecho de que no aparezca al final Xavier o hubo algún loco hasta que decía que no, va a aparecer Ian McKellen. No, para, Pablo. Para
nosotras.
Pero sí todos estábamos prácticamente seguros que la conexión con Doctor Strange Multiverse of Madness iba a ser mucho más directa y explícita y que probablemente incluyera un Balderdash Cucumberpatch haciendo de Stephen Strange apareciendo. Pero no. Las series, y lo agrego a la quizás poca aprovechación de Pietro, Wanda, en mayúsculas, y el Vision ni siquiera es el propio Vision, es la visión de Wanda, como la alucinación de Wanda. Wanda acá terminó no siendo un peón en un plan maligno de Mephisto, o de Nightmare, como se dijo también en algún momento, o de Agatha Harkness. La serie gira en torno a ella, a su tragedia y a la forma en la que lidia con la pérdida y a la forma en que finalmente trata de corregir lo que hizo. Es ella la que, con el prompt de lo que le hace Agatha, es ella la que tiene que decir, no, bueno, hasta acá llegó y yo tengo que arreglar esto. Si vos traes un Deus Ex Machina como un Saber, un Magneto o un Stephen Strange, minimizás un poquito eso, creo yo.
Sí, tal cual.
Creo que, si bien me hubiera gustado un cameíto, no me hubiera gustado que venga Doctor Strange a salvar los papas a Wanda, que tiene que salvarle él a ella primero. Y segundo, ella es más poderosa que él. O sea que, re X ahí.
Sí, sí. Y después, para los que están tristes de que Pietro era fulanito Boner, que vivía al lado. Y
perdón,
que...
yo me reí con ese chiste.
Yo también, por supuesto.
¿Quién no? ¿Todos?
Me reí con voz de Vivi Sibatia.
Boner. Me reí incómoda igual. Tipo,
Era Ralph Boner. No quiere decir que acá no haya un eco multiversal jugando. Porque es ese tipo, bueno, está porque hay que vivir al lado, ¿no? Tío, pero ¿por qué se ve justo así? Sí, son los productores y los guionistas troleándonos, pero al mismo tiempo puede haber una conexión y podemos no descartar nada. Sobre todo considerando que la próxima película se llama Multiverse of Madness y que han dicho que WandaVision asienta bases para Multiverse of Madness y para No Way Home de Spider-Man, donde también aparece Doctor Strange. Y por ejemplo, tirando locuras, Catherine Hahn es la voz de Doctor Octopus en Into the Spider-Verse. Tirando locuras. Pero es eso, creo que fuimos víctimas de un hype autoimpuesto. Vi varios titulares por ahí que decían: WandaVision cometió el terrible error de no entregar cosas que no había prometido. Y creo que hay gente caliente por eso, pero está. Leyéndolo en frío podemos ver que no. Bueno, ¿quién sigue entonces con algún punto negativo?
Creo que me sumo a lo que dijo Lor, fuimos nuestro peor enemigo. Uh-huh. Yo me incluyo, porque yo también proyecté un montón. De hecho, En un momento dejé de subir teorías porque dije, no, soy yo. Yo estoy del culo. En un momento dije, cuando está esta escena de Agatha con el aquelarre, que la madre le tira el poder, que se le arma con una corona. Dije, fa, la madre de Agnes es Atlante. O sea,
¿viste cuando decís? ¡Paja! ¡Toma la falupa!
Yo estaba proyectando, ¿eh?
Ya parecía el amor.
Nunca me pasó que proyecté con Pietro, así que como que no nos puedo seguir en esta. Porque mi pensamiento era, ¿por qué vamos a meter a Pietro como primer mutante, primero? O sea, todo bien con Evan Peters, pero Pietro, primer mutante, ¿no tenés una carta más grande para jugar? O sea, ¿no me vas a presentar el multiverso con Pietro? Sorry, pero dale.
Mira, si fuera por el ego de Quicksilver de los cómics, sí. Tiene un ego del tamaño de un Helicarrier.
Pero como que siempre lo sentí que era como un chiste meta, ¿viste? Para trolearnos a nosotros.
Que nos lo merecemos.
Sí, obvio que sí. Después yo ya proyectaba que el cameo era Mark Hamill.
Bueno, sí, está.
¿Haciendo de qué? No sé, pero yo ya estaba ahí. Si dijo Elizabeth Olsen que era del tamaño de Luke Skywalker, capaz que es el mismo Mark Hamill.
No, habrá dicho por la altura.
No, pero por Bethany es más alto. Me parece.
Está capaz. Pero capaz que es la masa. Capaz que Mark Hamill está más gordito. No, sí, incluso no hizo Mark Hamill la voz de Mephisto en algún dibujito. Creo que la vi por ahí esa que alguien comentaba.
De Ultron.
Tiene experiencia, ¿no? Haciendo de todas estas cosas.
Y sí.
Pero está así, sería toda la falopa ahí, toda junta.
No, soy experta en teoría falopa.
A ver. De la misma manera que si el WhatsApp entre Ezequiel y yo hablara, el WhatsApp entre ustedes hablara, cada vez que veíamos un episodio nos tirábamos teoría falopa.
Sí, obviamente.
Casi siempre igual en nuestro caso era yo llorando por algo y Luna diciéndome, no, pero no es eso, tranquila. Casi todo era así.
A mí me pasó que no sé por qué hubo tanto revuelo, pero yo en el capítulo 1 le mandé a Lorna, che, Agnes es Agatha. Le digo, sí. No hay chance, le digo, se está haciendo pasar por Agnes.
Sí, yo creo que también lo sospeché de un principio, pero pensé que iba a ser más una mentora, porque estoy acostumbrado a la Agatha del cómic.
Pero la declaración fue...
No, sí. Algo raro esta mujer. Esta mujer es Agatha. Como que de repente empecé a ver que todos decían, sí, esta mujer es Agatha. Y cuando finalmente se nos dijo, esta mujer es Agatha, la gente estaba tipo, no puede ser, ¿cómo que
está? No, igual también había una cosa desde cuando se estaba filmando la serie, que habían visto que estaban filmando, no me acuerdo si habían dicho que estaba Catherine Hahn, pero habían dicho que habían visto a X actriz filmando algo que parecía un juicio de brujas de Salem. Y todos dijimos, está Agatha Harkness. Entonces puede haber cosas por ahí, pero la serie también te tira un poquito de eso. Yo tengo.
No, pero en el caso, por ejemplo, de Luna, que mencionaba esto de Agatha, Agnes, del primer episodio, me acuerdo que cuando apenas salió y lo vimos y estábamos, che, ¿qué te pareció? Bueno, ¿cómo te sentís? Porque hacemos eso.
Se apoya emocionalmente.
Me dijo, sí, totalmente. Que me dijo un, sí, pero viste que es Agatha porque tiene el pin de Hécate. Y yo estaba como, ¿el pin de Hécate?
What? Ahí sí que no me di cuenta, posta.
No le había prestado atención. Y después cuando, exacto, después cuando es algo recurrente, dije, Luna, la pegaste desde el minuto 1, men.
Sí, claro, sí.
A mí lo que me sorprendió es que tenía el pin y que le dijo que el aniversario de ella era el 2 de junio. Es el día que arrancan los juicios de Salem.
Ah, está bien, eso yo no lo tengo bien.
Cerrado, le dije, yo estaba de Agatha, no hay chance.
Sí, no.
Buenísimo. Pero también está lindo cómo muchas veces el MCU juega con los que conocemos los cómics del derecho y del revés y subvierte ciertas expectaciones. expectativas. Expectación es una palabra. Para que no tengamos todo calculado y nos hacen una que, bandido, te esperabas esto. Está bien. Por ejemplo, en ese caso a mí no me molesta que Agatha haya terminado siendo de cierta forma una villana, porque sí tiene ciertos momentos en los que decís, bueno, pero ella es la que está tratando de liberar a la gente, sí, pero porque quiere chupar todo el poder. Pero Agatha Harkness en los cómics también ha tenido momentos en donde se le ha ido de rosca. Hay gente que solo la conoce.
Los cómics todo es va y viene.
Sí, hay gente que solo la conoce como la babysitter de los Cuatro Fantásticos, en cuyo caso es tipo, está bueno, es la viejecita buena esa. Pero yo le encontré dos puntitos negativos, pero que son mínimos. Uno es completamente mezquino, y es, me encanta el traje que finalmente tiene Wanda, que aparte vemos que la visión que tiene cuando toca, cuando está por tocar la gema, es ella misma en ese momento. O sea, está viendo su futuro. Y que le pongan Scarlet Witch, pero eso es muy oscuro, eso no es escarlata. Basta de oscurecer trajes de cómics. ¿Qué tenemos que pasar? ¿Cuántas temporadas? Como en Flash, que primero era Bordeaux y ahora por fin es un rojo como la gente. Basta. No, eso es un detalle, boludo. Y la otra es que, bueno, en realidad en tres. El episodio 8, en donde hacen todo el pasaje por las memorias de Wanda, está muy bueno el manejo meta de cosas televisivas, etcétera. Está excelente ver que Wanda y Wanda ya tiene poderes de antemano. O sea, que la existencia de los mutantes está ahí. Más allá de que eso le abre una puerta a la magia también. Pero creo que el episodio 8 es un poquito denso de más con la exposición. Con el contar. A pesar de que muestran. No sé cómo lo hubiese hecho yo distinto en la estructura. No estoy proponiendo una solución acá. Admito mi falta. Pero creo que eso. Terminé ese episodio con. ¡Fua! ¡Qué bueno que vi la visión con la corona el headdress! Y qué bueno que ya tenía poderes y ella no. Ella fue la capaz que evitó que la bomba explotara. ¡Fua! Pero al mismo tiempo, como que veníamos de una montaña rusa de reveals y de cosas. Y ese episodio como que me la enfrió un poco. Y por último, es que todo el potencial de los primeros tres episodios, en que sí, es el sitcom con la corriente por abajo del horror existencial y del lo que está sufriendo la gente, después cambia pila el foco cuando vemos el episodio que es Meanwhile, el que vemos toda la parte de afuera, y finalmente todo termina desembocando, más allá de lo temático y lo del el duelo y todo lo más que vimos tan bueno, todo termina siendo de cierta manera algo más convencional. Yo creo que esto podría haber sido mucho más loco, y como que a último momento sacaron la patita del acelerador. No me arruina la serie ni nada por el estilo, pero creo que podría haber sido mucho más heavy si hubiesen hecho eso. Bueno, ¿quién más tiene alguna cosita negativa como para resaltar si es que la tuvieron?
No sé, agrego a esto que mencionabas del episodio de los recuerdos de Wanda, que es una boludez, pero me lo hiciste acordar. La actriz de Wanda de chiquita, tenemos dos visiones. Una que está ella supuestamente con el falso Pietro en Halloween, que la nena que la interpreta tiene el pelo bien rojo. Es una boludez totalmente lo que voy a decir. Pero en Sokovia es morocha.
Bien.
Son dos nenas distintas y tienen pelo distinto. Lo aclaré, es una boludez, pero me lo hiciste acordar y fue como, chicos, si me la presentaron como colorada.
No, bueno, pero igual me parece que está vestida, va, en mi mente, ¿no? Sí, con el look de Black Widow.
Que se pegó un tintazo así de ahí en la nena.
¿Sí?
Sí, no tiene como el pelo rojo y...
Ah, es verdad, porque el Pietro chiquito está de Nick Fury.
Claro. Es verdad. No dije nada, entonces.
Y lo cierto es que ni Elizabeth Olsen, ni la propia Wanda en el MCU son pelirrojas originalmente. La primera vez que aparece Wanda es castañita, con un tinte, con un dejo ahí rojizo. se va poniendo más rojo el pelo a medida que pasan las películas.
Y como digamos que Wanda en los cómics también, o sea, es un castaño.
Sí, es un castaño, sí. Un castaño oscuro rojizo. No es Jean Grey.
Claro,
no. O Mary Jane.
Yo acá tengo una teoría, igual.
Bueno.
No, igual, gracias, es verdad, es el disfraz. Pero por favor.
Sí, además creo que el flashback ese es un flashback dentro de la sitcom.
Sí, sí, es un flashback con las memorias con las que juega Agatha y eso.
Sí, sí, sí.
No es real, o sea. Es parte del chiste de, tipo, sí, ¿se acuerdan de cuando éramos dos niños en un país así post-soviético, tercermundista? Y bueno, claramente, y encima Wanda pone cara de, no está muy segura si eso es posta o no es posta, y después vemos, sí, en el capítulo que es otra piba, otra nena y otro Pietro, y qué sé yo, no sé si otro Pietro, ahora lo pienso, ¿es otro Pietro?
Sí, son dos chicos distintos.
Sí, son distintos.
Son distintos.
Y otra cosa, sí.
Bueno, mi teoría de por qué Wanda es pelirroja ahora es porque estuvo encubierto.
Ah, claro, cuando se estaban escamados, está perfecto, sí.
Claro, sí. O sea, el Cap se dejó la barba, Natalia se tiñó de rubio y Wanda sacó su acento y es pelirroja.
Lo que pasa es que...
Por eso yo creo que ahora va a volver a ser morocha.
Lo que pasa es que te aburrís muchas veces cuando te tenés que ocultar de la gente del MCU, te aburrís de la capucha y la gorra de béisbol.
Claro.
Esa que te vuelve completamente irreconocible.
Sí.
Después de ver
Civil,
después de ver Winter Soldier y Civil War con mi esposa, le hacía resaltar el trope ese, y cuando al final, cuando el capítulo 8 te muestran que Wanda anda por la capuchita, le digo, ¿ves? Ahora no lo reconoce nadie. me encanta. Bueno, si quieren pasamos a hacer un balance final de la serie y poner puntaje.
Dale.
Ese, arrancamos.
Bueno, a ver, vamos a ver. Medio de lo que estuvimos hablando entre una cosa y otra, de lo positivo y lo negativo. Que al final coincido con lo que decían sobre todo Lorna y Luna, de que lo negativo en realidad es más el hype que se armó alrededor de la serie y las expectativas generadas que otra cosa. Quizá mi crítica a la serie es un poco otra vez el tropo de la mujer mucho por un tema emocional y hace mierda todo.
Sí.
Que al final es como que se redondea un poco, pero en determinado momento es como que, ok, volvimos a este tropo que ya está un poco gastado y no está tan bueno.
Y ya lo gastó Wanda en los cómics otra vez.
Claro, tipo, y veníamos dando el tema de cómo ella lidia con el duelo, y después es como que también su forma de lidiar con el duelo termina siendo como que una cosa re heavy de manipular gente y la realidad y qué sé yo cuánto, es como, ok, podríamos haber, no sé, de una manera planteado como que no era tan así, no sé. Bueno, yo creo que por como fue la serie, ¿sí? Balanceando positivo y negativo, yo le doy un 8.
Perfecto. Perfecto.
Y redondito, perfecto.
¿Lorna?
Arranco por el puntaje, porque sí. Le doy un 9, pero porque la verdad que me parece, como decía en un principio, esto de introducir el duelo y la presentación de Wanda desde ese lado. Y también la verdad porque me gustó el formato. Esta cosa de semana a semana que se presta para el debate, que puquepa. Pero también esta cosa de que no fue solamente la historia de Wanda, sino también este romance. Soy muy ñoña, bueno. Pero el romance en el MCU me parece que es una de las, no sé si de las mejores historias de romance entre superhéroes, pero la verdad que le pegan el palo si no lo es. Esta cosa doméstica, de que es algo que no solemos ver en las historias de superhéroes, me parece que le dio como una vuelta de tuerca y es un arranque, honestamente para mí fue el mejor arranque que pudo haber tenido la fase 4. Está bien, sí, podría haber puesto, no sé, Spider-Man para arrancar la fase 4. Bueno, dale, sí. Pero no sé si lo hubiera pegado tan bien como la está pegando Wanda y como es una directamente una casa abierta a todo lo que se viene. y para mí se merece un 9. Genial. Y honestamente me voló la cabeza.
De hecho fue puro COVID que esto fuera lo primero, porque lo primero iba a ser Falcon and Winter Soldier.
Sí.
Ah, no sabía eso.
Yo me enteré hoy.
No, verdad.
Yo sigo con un balance, le tiro también el puntaje, es un 8 también para mí. Y creo que es una serie que funciona muy bien. Tiene ese pequeño puntito de que podría haber sido algo más, pero no lo fue. Pero no llega a dañarla mucho. Creo que como balance, espero que en siguientes entregas, más allá del tropo, como decía, ese de la mujer con problemas emocionales que caga todo, no sé qué, Wanda de alguna manera igual tiene que, y abro unas comillas enormes, pagar por lo que hizo. Me atajo. Aunque sea sometiéndose a ayuda de salud mental. Pero estar suelta por ahí haciendo lo que se le cante, no. Porque lo que hizo es espantoso. Doblegar la voluntad de vayan a saber cuántas personas por X cantidad de tiempo, aunque sea por poco tiempo, es algo espantoso. Y si lo condenamos cuando hablamos de Wonder Woman 84 y el hecho de que tienen sexo con el cuerpo un tipo que no tiene nada que ver, también lo tengo que hacer acá. Es un horror. A pesar de que ella renuncia al final. Pero algo tiene que pasar. Y en los cómics muchas veces pasa con muchos personajes que porque son los buenos, es tipo, se le descontrolaron los poderes. Yo espero que algo haya acá. Y después, Randall Park como Jimmy Woo la destruye y quiero que sea el nuevo agente Coulson del MCU. Y les tiro que los actores que hicieron de Billy y de Tommy aparentemente filmaron escenas para Doctor Strange.
Opa.
Porque bueno, está esa colita de mamá Salvano, no sé qué. ¿Es realmente las almas de los botijas o es un mal superior tratando de trampearla? Y acá la tiro.
El
mefistazo. Acá la tiro porque justo mencionaban recién lo semanal. A mí me parece que es una serie que funcionó muy bien de manera semanal, con las conversaciones, con las especulaciones, con la falopa, a pesar de que a algunos les jugó en contra después. ¿A algunos de ustedes les parece que esta serie debería haber, no es el formato de Disney Plus, pero les parece que, a algunos les parece que esta serie tendría que haber sido de un socotroco o Bingeable? Porque, por ejemplo, la temporada 1 de Discovery le jugó en contra. Hubo cosas que hubiesen funcionado mucho mejor siendo Bingeable que lo que fue que semanal. ¿A alguien le parece que esta debería haber sido todo un bloque?
Yo no sé si todo un bloque, ¿no? Pero si hubieran largado los tres primero, capaz que no hubiéramos perdido tanta gente que se estaba quejando de pedo.
Capaz, sí.
No sé por qué tanto odio por las series viejas tenía esta gente. Pero digo, ay, no entiendo, y el humor es re choto, y...
Pero yo creo porque esperaban una película de Marvel.
Sí.
Esperaban piñata de superhéroes. Y te juego que varias de esa gente que esperaba eso y se quejó porque no era eso, son los que dicen las películas de superhéroes son todas iguales.
Ah, ¿segura?
Sí, es muy probable.
Y ya estamos cansados y no sé qué, bueno, no las mires. Dejanos a nosotros.
Sí, mucha gente quejándose en los primeros dos capítulos, decía, macho, recién arrancó.
Sí, dale vida, dale un poco. O sea, si la fuiste a ver y te interesa el MCU, dale un poco de los personajes, dale un poco de vida. No te vayas a los dos capítulos. Yo te entiendo a alguien casual, pero vi gente que disfruta las películas y esta la dejó después de los primeros dos. Capaz que esa gente reenganchó mucha, pero yo qué sé. Que con el diario del lunes ahora reenganchan y se la miran. Pero bueno, entonces veamos cómo sigue esto y ya... Jodiendo en menos de 2 semanas está Falcon y Winter Soldier.
Ay, sí, qué emoción. Dios.
Si quieren estar invitadas para eso también.
Bueno, acepta.
No sé si me van a bancar.
Jodiendo, Ezequiel llegó al programa para hablar de las series de Netflix Marvel y se quedó.
Sí, yo empecé, mi participación original en este programa fue reseñando Iron Fist temporada número 1. Y acá me ven que hace un año...
Como el chongo del Kung Fu.
Sí, era el chumbo del Kung Fu. Sigo siendo el chumbo del Kung Fu, pero además soy regular en el programa desde hace ya. Y ya el año pasado estuve en todos los programas del todo el año. Así
que, totalmente, ¿no? Totalmente.
Ahí quedé.
Perfecto, la serie termina con un 8,25. Lindo puntaje. Veremos qué pasa con Falcon and Winter Soldier. Y veremos que no descartaron que pueda haber WandaVision en temporada 2. No va a ser el mismo concepto, por supuesto. Pero veremos dónde quedan las piezas después del resto de la fase.
Y porque, a ver, tenemos. A ver, WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki,
Hawkeye.
Y. Hawkeye. Sí, igual pasa que. Claro, pues el tema que tenemos, estaba pensando justo antes. Tenemos las tres series, estas tres series vienen una tras la otra hasta agosto, ponele. En el medio, suponiendo que no colapse la civilización ni qué sé yo de cuánto, salen en cines, supuestamente, Black Widow.
Eternals y Shang-Chi.
Eternals y Shang-Chi, y al fin de año sale Spider-Man 3.
Por ahí sale Doctor Strange también.
Que sabemos que desaparece Doctor Strange. Y
Thor Love and Thunder.
Rumor, sí, pero igual decía, pero aparece, sabemos que aparece Doctor Strange en Spider-Man 3.1.
Sí.
Rumor viene, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero como que quizá puede ser que Spider-Man 3 lidie con el multiverso. Who knows?
Dicen que puede ser, sí.
Dicen que puede ser, o sea, a ver, sabemos que dicen que se lo vio a Alfred Molina en el set y que estaba Jamie Foxx. Y que supuestamente estaban Tobey Maguire y Andrew Garfield, o sea, como que supuestamente parecía como que aparece en todo el mundo. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sabemos, porque sabemos que hay mucha cosa y lo maneja muy bien el tema de secretos en Marvel.
Sí.
Y bueno, y como sabemos, a Feige le gusta trolearnos.
¡Qué locura! Está Miss Marvel también este año.
¿Miss Marvel este año?
Sí.
A la carga.
Estamos juntos. Es onda tipo, por favor no cancelen su suscripción a Disney Plus.
Sí, posta que sí.
Quería más Marvel.
Sí, sí.
O sea, miércoles. O sea, y tenemos todo esto. O sea, que hay que ver. Con, sí, tranquilamente puede haber un espacio para. O quizás, no sé. O una aparición de Wanda en alguna de las series posteriores. ¿Quién te dice? O sea, no sabemos dónde se ubica Falcon y Winter Soldier, por ejemplo. Temporalmente en relación a WandaVision.
Sí, tomamos en cuenta que WandaVision, por ejemplo, es antes que Spider-Man Far From Home. Es como 6 meses antes.
Ah, eso no sabía.
Sí. Sí, sí, sí.
Eso es otro que no tenía.
Pero o sea, realmente es una posibilidad. ¿Qué decimos siempre acá, Ezequiel?
Qué buena época pasar niño.
Sí.
Real.
Totalmente. Luna, Lorna. Sí, dile.
Yo creo que la clave es el Darkhold. Si ella está leyendo y estudiándolo, la chance de que haya abierto el multiverso es nada. Es más, el Darkhold te conecta con Blade, te conecta con lo que vos quieras, todos los proyectos que se vienen,
sí,
están muy ligados a eso.
Moon Knight tiene parte mística, sí, verdad. O el Moon Knight te está en pañales.
Shang-Chi.
Shang-Chi está por ahí, sí, hay que ver cómo la.
Está, pero te hacen Kung Fu místico.
Más o menos, sí, o sea, no es Iron Fist, pero está por ahí. Qué sé yo, sí, Eternals podría incluso conectar.
Totalmente.
Quizás, o sea, si bien es más cósmico, pero qué sé yo, aplicás ley de Clark, tercera ley de Clark, toda sí. Tecnología suficientemente avanzada sin distinguir la magia, así que.
Vayan a saber qué puede pasar. Lorna, Luna, Lurna y Lorna, sí. Ah.
Sí, la combinación.
Sí, música, ¿qué eligieron? Porque querían elegir It Was Agatha All Along, pero...
Pero bueno, no nos pusimos la
muy básica.
Sí, elegimos It's Twilight Time.
¿It's Twilight Time?
Sí,
sí.
¿De? De Platters, dijiste.
¿De The Platters?
Claro, sí.
Perfecto, para ir con el tono vintage.
Así es, esa fue la decisión. Sí.
Excelente.
Somos tan básicas.
Perfecto. Antes de ir con eso, le cuentan rapidito a la gente sobre The Burn Book. Lo dije bien.
Muy bien.
Es el momento de brillarlo.
Bueno, cuento yo. Nos pueden escuchar en The Burn Book Podcast, que es donde hablamos de películas, series, cultura pop y gritamos un montón por Marvel. Es la primera vez, en realidad arrancamos ahora. Estamos ya en la segunda, tercera temporada.
Genial.
Y nos pueden encontrar, sí, no lo puedo creer.
Nadie. Tercera temporada.
Nos pueden encontrar en Instagram como @theworn.bookpodcast y en Twitter como @theworn.bookpod.
Buenazo. Nosotros, sí, bueno, y su espectro de cultura pop es quizás un poquito más. A ver, es, capaz que es igual de amplio que el nuestro, pero se expande en diferentes dimensiones. Porque, por ejemplo, The Burn Book viene de Mean Girls.
Así es.
Y han tratado, y han hablado de eso. Y han hablado de alguna cosa que nosotros quizás no cubriríamos. Pero siempre es porque en esto influyen mucho los gustos de la gente que trabaja en los podcasts. Con la pobreza de no tener auspiciantes, viene el poder hacer lo que se nos cante. Pero bueno, queda invitada la gente a escucharlas y a seguirlas en redes. Y ustedes quedan invitadas para Falcon y Winter Soldier, si gustan.
Un gustazo, sí.
Sí, un placer.
Excelente.
También pueden venir a conversar con nosotras.
Cuando quieran, nos avisan.
Dale, sí, es full.
De Mingles, capaz que no puedo hablar mucho, pero.
Yo la vi hace mucho, pero la podría ver.
Pero he visto otra cosa, bueno, de la serie de los X-Men, puedo hablar de Sabrina, soy un nerd multiterreno yo.
Arreglamos algo y lo llamamos entonces.
Dale.
Es un gustazo tener.
Perfecto. Invitados. Muchas gracias por haber estado. Nosotros vamos a escuchar entonces Twilight Time por Los Platters, la frase del mes y luego sí el final del programa número 424. ¿Cuatro? Sí, 424. Sí, nosotros llevamos unas cuantas temporadas más que dos, pero siempre nos sorprendemos de cuántos programas hemos logrado hacer igual.
Es increíble, es un montón.
Sí, aparte el número Capicúa. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. Tis twilight time. End of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me together. At last at twilight time. Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue air. In the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Will fill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you, together at last at twilight time. In the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and simple way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you, together at last at twilight time. Together at last at twilight time.
Kiko, mi matecito, en el set de Avengers. Oh, can Mora speak Spanish?
Claro, Dios, en el Eterno.
No lo sabía.
Ta.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
No te preocupes, querido. Tengo todo bajo control. Wanda Maximoff, WandaVision Episodio 4. We interrupt this program.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar.
Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante.
Era el carnaval de Río Móvil.
La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso.
La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.